Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22 664 1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago.
Hola amigos, buenas tardes. Abrimos la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, 2002, totalmente en directo, con Arnaldo Delgado, panelista estable en el estudio.
Hola Toño, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Aquí bien.
Y tenemos algunos invitados esta tarde, Arnaldo.
Sí, pues.
¿A quién nos quieres presentar hoy?
Estamos presentando a Andrea Gutiérrez, quien es actriz, dramaturga, presidenta del Sindicato de Actores y de Arte y presidenta de la Federación de Actores y Actrices
para Latinoamérica.
Para Latinoamérica, eso. Y, y decir ¿y también más, que, ¿sí? que es parte del equipo de cultura del comando de Beatriz Sánchez.
También nos acompaña Miguel Farías, que es un compositor chileno, joven, nacido en Venezuela en 1983, y quien estudió en Chile, en Suiza, Francia, tengo entendido, ¿no? Es un compositor que, pese a su juventud, tiene una larga trayectoria en distintos escenarios y composiciones. Yo recomiendo especialmente su página web.
No está muy actualizada, pero...
Sí, pero aparecen algunas de sus obras como Mambo Line, Ecos de un color y Hubo Candidato, que me llamó mucho la atención de los Ecos de color. Es posible verlas y escucharlas en su sitio web, miguelfarías.cl. Gracias, Miguel, por estar acá con nosotros. Gracias, Andrea. Bienvenidos a la
Andrea, ventana. Andrea, ¿y tu página?
Tengo una página, andreagutierrez.cl, pero hay solo artículos y columnas. No es tan nutritiva como la de Miguel. Pueden ver las obras de teatro.
Espero que esté más actualizada.
Sí, invitamos a Andrea y Miguel para tener una conversación respecto de lo que se abre este nuevo ciclo que inaugura la próxima elección de este domingo 2 de julio. En las primarias del Frente Amplio, ambos son expositores y cultores de la política que se está desarrollando y que se está construyendo en el Frente. Y vamos a hablar un poquito de cultura, de institucionalidad, de financiamiento, de la política del libro, de patrimonio, cultura y medios de comunicación, en fin, una amplia gama, además de música, etcétera. Esa es nuestra idea. Esta semana hubo una página web en internet que tituló La lucha cultural, comillas. Nosotros queremos ganarle a Piñera, algo más que una elección. Aquí, la nueva mayoría, antes la Concertación, cuando ganaban una elección. No ganaba un proyecto. El proyecto lo podían dejar de lado. Nuestro enemigo es la derecha, es Sebastián Piñera. Alguna de las frases del precandidato al Frente Amplio, Alberto Mayol. Lo tomo como introducción en esta publicación de internet para saber cuál es su impresión respecto de lo que significa la dimensión cultural de la política y lo que se abre a partir de este día domingo 2 de julio. ¿Andrea?
Sí, bueno, es muy revelador, es muy interesante y yo creo que es algo que aúna completamente el proyecto político del Frente Amplio, la generación de una nueva cultura política, de un proyecto que es bastante más macizo y bastante más contundente que lo que hemos conocido hasta ahora. Por lo tanto, el abordaje cultural es efectivamente apostar a una transformación, puntualmente además de abandonar toda la lógica que tiene que ver con el mercado, con el enfrentamiento a la mercantilización de un producto cultural, y no la incorporación, ¿cierto?, de la gran mayoría de las personas en un proyecto político y cultural que efectivamente sea transformador. Si nos interesa hacer parte de eso, transversalizar la discusión política a través de una transformación cultural, y desde ahí que el desafío se vuelve más grande. Yo diría que este es uno de los espacios con mayor construcción colectiva, es uno de los espacios de gran participación, pero también de mayor desafío que tenemos políticamente dentro del Frente Amplio.
¿Está el Frente Amplio hoy en condiciones de elaborar una propuesta, un diagnóstico en el ámbito de la cultura, considerando de que es uno de los vacíos que tanto las fuerzas tradicionales, la derecha o la nueva mayoría, siempre han tenido como en el patio trasero de sus propuestas? ¿Es posible construir una nueva propuesta de política cultural en Chile, Miguel?
Sí, mira, yo justamente ese tema que tocas es algo que para nosotros, yo estoy seguro que para el Comando Vía Sánchez, para nosotros, para, con los de Alberto también, es muy importante el tema como del cambio en lo cultural respecto a lo ideológico, no solo a lo administrativo, sino no solo al planteamiento solo de proyectos, sino que tú lo planteas muy bien, o sea, el dejar el patio, que la cultura deje el patio trasero y pase a realmente tomar ese puesto, que es también la duda que se nos pone a nivel hasta epistemológico, ¿qué es la cultura? O sea, y hay gente, se dice que ver un partido de fútbol es cultura, ir a la ópera es cultura, y uh-huh, podemos estar de acuerdo con todo, pero justamente esa neutralidad también pasa a ser su gran importancia en cuanto a lo que ustedes hablan, a la disputa en cuanto a lo cultural y en este caso en cuanto a lo político. Yo personalmente, o sea, y nosotros en el comando trabajamos como con propuestas concretas respecto justamente al cambio transversal de la cultura respecto a su posición en la sociedad, es decir, que sea transversal, justamente, es decir, los pasos más obvios es que se incluya en la educación, la primera infancia, que pase a nivel de patrimonio, que tome una relevancia un poco más tanto administrativa como a nivel de imaginario, uh-huh, sociopolítico, sociocultural, y etcétera. Yo creo que tu frase lo resume muy bien, pero hay cosas con las que yo no estoy tan de acuerdo, que se dice mucho porque, por ejemplo, el que no se le haya dado importancia hasta ahora. Yo creo que sí, claro, no hay, la política no tiene tanto financiamiento, y por eso la cultura no tiene tanto financiamiento, por eso está en el patio trasero. Pero el problema es que sí se le ha dado una importancia. La cultura es un poco, es el entretenimiento de la sociedad, es un, cuando se profesionaliza la cultura, el arte, significa como la buena gestión de proyectos a nivel sociopolítico. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio, no me atrevo a decir barrer con todo, pero sí hay que hacer un cambio importante en la raíz de lo que entendemos como arte y como cultura.
Uh-huh. Claro. Uno de los aspectos, Arnaldo, como introducción que ustedes señalan en el comando de Beatriz Sánchez, es que entienden la cultura como, comillas, un proceso en el que reflexionamos, nos creamos y nos recreamos socialmente.
Sí. A ver, yo estoy como entrevistado aquí, como...
Absoluta libertad.
Absoluta libertad, ya. Es que, bueno, para quienes nos escuchan, bueno, decir que, bueno, soy parte del equipo de la radio, pero también trabajo con Andrea en el Comando de Cultura de Beatriz Sánchez. Uh-huh. Pero más que comentar la frase, voy a hacer un pequeño comentario. Claro, es que, como bien dice Miguel, se ha instalado la noción de la cultura como una exterioridad. Esto quiere decir que es algo a lo cual se accede, se alcanza. Es decir, yo adquiero cultura cuando voy al teatro, yo adquiero cultura cuando, no sé, pues voy a la biblioteca. Y esa es una retórica que hay que ir cambiando, porque resulta que siempre tenemos cultura. La cuestión es si tenemos las posibilidades de expresar, de crear y recrear nuestra cultura o no las tenemos. Y eso pasa en todo nivel. Pasa a nivel de participación política, pasa a nivel de los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Quiénes son los que pueden comunicar y quiénes son los que no pueden comunicar hoy? Entonces va como en esa la idea del cambio, la necesidad de un cambio de paradigma en torno al concepto de cultura, que pueda agrupar tanto el concepto de arte como las demás manifestaciones sociales que hoy están siendo negadas por el sistema neoliberal, por el patriarcado, por el eurocentrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá que aterrizar en eso, me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver con un concepto que ponía Andrea. Porque una cosa es una política de cultura y otra cosa es la cultura política. Me preguntaba en orden de lo siguiente. El comando de Beatriz Sánchez como el comando de Alberto Mayol han levantado propuestas de carácter programática. Sin embargo, el programa del Frente Amplio aún no está listo. Uh-huh. Y sea cual sea el candidato que pase las primarias, va a asumir como propio el programa elaborado colectivamente por el Frente Amplio. Entonces les quería preguntar más o menos por esa disonancia que se puede producir por ideas levantadas por los candidatos y que el programa finalmente termine diciendo otra cosa. Uh-huh. No sé, Miguel, Andrea.
O sea, yo pienso que las dos cosas pueden convivir de lo más bien. O sea, una cosa es el planteamiento de proyectos concreto, profundo, y otra cosa es su posterior discusión y un poco o equivalencia o ensamblaje con las de ustedes, las que salgan de las consultas ciudadanas, etcétera. Yo creo que no hay como un real conflicto entre los dos campos, pero sí creo que hay que nosotros todos los que estamos acá, yo creo que tenemos que igual asumir esto más que es como una responsabilidad. O sea, nosotros estamos justo en esto y es como la tarea de nosotros, nuestra responsabilidad más que nuestro privilegio, el poder proponer cosas bastante profundas. Yo creo que por ahí va un poco la diferenciación entre las dos etapas de un mismo proceso.
¿Cuáles son los aspectos, Andrea, que ustedes han desarrollado en el comando de Beatriz Sánchez respecto de la cultura? Uh-huh. Enuncio brevemente un programa nacional de puntos de cultura, uh-huh, un programa de articulación de cultura y educación, uh-huh, y también un plan nacional de acceso a la producción artística y el estatuto del trabajador cultural.
Sí, bueno,
¿cómo
primero
podemos sintetizar y también llevar un poquito más a la práctica en el ejercicio, uh-huh, cultural diario y cotidiano, uh-huh, cotidiano, perdón, de cómo ustedes ven ya la elaboración de esta política a partir de lo que es la constitución del Frente Amplio?
Sí, primero señalar en tono a lo que decía Arnaldo, que yo creo efectivamente que la convergencia en este plano particularmente podría ser muy positiva y enriquecedora. Me parece que no es un área problemática donde haya, uh-huh, mayores divergencias. Efectivamente hay cosas que probablemente en algunos espacios ha sido más profundizado que en otros, pero yo veo con mucho optimismo ese proceso político de discusión y muy enriquecedor. Por otro lado, señalar que desde el punto de vista como paradigmático e institucional, si bien la cultura efectivamente siempre ha sido parte de un programa, siempre ha existido anteriormente durante todos estos años, el cambio cultural que nosotros referimos también tiene que ver con las necesidades que se han ido generando en la sociedad. Y esto desde el punto de vista, por ejemplo, de la participación. La institucionalidad cultural hasta el momento ha visto como participación la presencia más bien profesionalizada y sectorial en las decisiones de la política cultural, ya sea de cualquiera de las áreas que uno puede imaginarse, pero sin embargo ha dejado fuera de esta conversación o como un actor relevante a quien forma parte de la primera de las medidas que tú señalas ahí, que son algunas de las que tenemos en el comando, que es la de los puntos de cultura. Los puntos de cultura son una política pública latinoamericana que lo que busca es, aparte de hermanar, digamos, al continente latinoamericano bajo una lógica comunitaria, es reconocer, ¿cierto?, y a la vez potenciar los polos de desarrollo cultural que ya existen en los distintos territorios.
Por ejemplo, ¿te refieres a centros culturales, organizaciones poblacionales?
De todo tipo, sea formales, sea informales, incluso juntas de vecinos, uh-huh, que tienen desarrollo cultural, y potenciar lo que sucede desde ahí. No necesariamente hemos visto, por ejemplo, en los últimos años, una enorme construcción de centros culturales que hoy día tienen mucho problema en materia de programación, uh-huh, pero también mucho problema en materia de gestión, porque muchos de ellos aspiran ser un teatro municipal y un teatro con una programación de elite. Muchos de ellos ni siquiera programan, ni siquiera tienen programación territorial, sino tienen, no sé, por el teatro en Temuco, por años no ha tenido presencia de artistas locales dentro de su programación, que es un absurdo. Entonces, el apropiamiento y el levantamiento de la cultura en los territorios es algo que los puntos de cultura enfatiza y nace fundamentalmente de las organizaciones comunitarias, su propuesta y su enlace. Y por otro lado, y yo creo que ahí coincidimos plenamente en materia materia de educación y la incorporación de la cultura en la educación, tanto en la presencia en las aulas, en la educación formal y no formal, transversalmente, como un componente esencial en la formación integral de los niños y niñas.
Sí, hay coincidencia ahí con la propuesta de Alberto Manuel.
Totalmente. Claro. Y por otro lado, abrir las escuelas a las comunidades, porque efectivamente estos territorios vemos que están encapsulados. Entonces, no dialogan estas organizaciones culturales que estamos hablando con la escuela como espacios de polo de interacción, tanto educativa como cultural. Por lo tanto, relevar ese espacio es algo que nos parece que en los últimos 30 años ha estado realmente postergado desde esa perspectiva.
Sí. Interesante conversación hoy en la tarde. Vamos con Miguel después de este breve intermedio musical y con Andrea hablando de cultura, del Frente Amplio, en La Ventana en esta tarde de jueves. Hoy, ¿qué fue de ti? De Pancho Villa.
Otrora consecuente, compañero, indiscutido líder sin igual, que no dudaba ser siempre el primero en defender nuestro derecho al pan. ¿Qué fue de tu melena y tu coraje, de tu intransable sueño clon del Che? Hoy desde un alto cargo y regio traje, el código de barras se te ve. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar la tentación tocó tu pecho? ¿Acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho? ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar la tentación cantó victoria? ¿Desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia? Otrora consecuente camarada, sultán de la ingobernabilidad, heredero de panfleto y barricada, mesías redentor, luz y verdad. ¿Qué fue de tu encendido verbo en ristre, de aquel insobornable luchador? Hoy no eres más que un puto mercachifre, un fármaco vencido, un deshonor. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar la tentación tocó tu pecho? ¿Acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho? ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar la tentación cantó victoria? ¿Desperdiciaste aquel sitial que te guardó? Te quiero demorar, vete y tu tiempo no pierdas en justificar. Muy bien.
Volvemos a La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, 2019. ¿Qué fue de ti? Un clásico de Pancho Villa nos sirve de marco musical para seguir esta conversación respecto de la cultura y respecto de los temas que están planteados hoy como grandes desafíos de esta nueva fuerza que inaugura una nueva etapa, un nuevo ciclo a partir de las primarias de este domingo 2 de julio. Miguel, ¿tenías algo que apuntar?
Sí, antes que a propósito de Pancho Villa, él también es mi colega en el Comando Cultura Mayor, cuando él está a cargo como del vínculo con los artistas. Así que mira, buena presentación, buena cortina. No, pero respecto un poco a lo que dice Andrea, que estoy bien de acuerdo con el tema de los puntos de cultura, que es un tema súper interesante. Yo conozco el modelo brasileño.
Claro. Que es el original.
Que es el original, claro. Y yo, o sea, nosotros también, porque yo creo que el programa que tienes tú es uno que es el que se presentó al CERVEL, que es una cosa súper general, el de nosotros. Nosotros tenemos unos anexos de cultura que están en pleno desarrollo, están como preparándose también para ser conversado y todo, ¿no? Claro. Pero nosotros también proponemos el tema de los puntos de cultura y los proponemos como en paralelo, ahora que tú comentamos un poco el tema de la institucionalidad.
Sí, hablemos un poquito de institucionalidad.
Sí, porque nosotros como vía paralela al concepto como, no quiero decirlo antifondar, porque no es el renegar del fondar, sino que es entender que el fondar sirve para financiar proyectos. Y es muy bueno, si tú tienes un proyecto concreto, tú postulas y te dan la plata para ese proyecto, pero nos sirve para desarrollar una creación constante, por ejemplo, a todo nivel. Lo mismo que dice Andrea, o sea, con la gente que está relegada, incluso las capas de la cultura que no están consideradas en la alta cultura actual, y la alta lo que se considera alta cultura. O sea, nosotros proponemos, por ejemplo, un poco imitando el modelo CONICET, no realmente imitándolo, porque tampoco es perfecto, pero un poco imitando el modelo CONICET, como crear un círculo de creadores, que también en México hay un círculo, algo parecido, un círculo nacional de creadores, en que tú postulas. ¿Por qué digo CONICET? Porque cuando yo soy doctor, candidato a doctor en estudios latinoamericanos y tengo CONICET, entonces yo tengo un financiamiento de varios años para poder investigar y desarrollar mi tema, y nadie me está pidiendo que yo monte, que saque el libro fin de semestre. O sea, nosotros queremos hacer lo mismo, financiamiento a 4 o 5 años, en que los creadores tengan este espacio para crear y para reflexionar sin que te estén pidiendo el CD o el DVD o la obra de teatro montada a fin del periodo, sino que un proceso de constante reflexión. Y esto, paralelo a esto, los puntos de cultura. ¿Por qué yo hago el símil? Porque los puntos de cultura nosotros, por lo menos yo lo entiendo de alguna manera como cuando uno, o sea, por ejemplo, si en un barrio hay alguien que hace un mural que es muy destacado, que la gente es alguien importante a nivel artístico y cultural de un barrio, a él se le puede financiar como punto de cultura, que significa no solo que sea artista, sino que también haga un proceso de difusión y educación. Entonces tú lo estás evaluando al contrario de fondar, no por lo que él puede hacer. Tú no le estás pidiendo, ya, mira, yo te financio y tú haces 5 murales. No, tú lo estás financiando por lo que él es capaz de hacer, por sus capacidades artísticas, por su oficio en el mundo del arte. Entonces,
¿cómo han sido las discusiones en los comandos de Beatriz y de Alberto respecto del Consejo de la Cultura?
Mira, hemos tenido distintas instancias de reflexión sobre institucionalidad, aparte de existir desde los movimientos políticos y partidos políticos que integran, que forman parte de esta candidatura, también cada uno tiene su orgánica en materia cultural, por lo tanto estos son debates que largamente han dado. Y eso, dejar súper claro, en mi caso yo soy muy transmisora de esas discusiones colectivas y esto en absoluto yo lo hubiese logrado en el tiempo en que se conforma el equipo programático, si no es por todas estas personas que han venido trabajando y reflexionando durante todo este tiempo. Desde esa perspectiva, la institucionalidad cultural, hemos visto que ha agotado una etapa y yo diría y pondría hincapié en un diagnóstico que es bastante duro y que es el que además significa que hoy día esté ya en Comisión de Hacienda el proyecto de Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y es que la disfuncionalidad que hoy día tiene estructural el Consejo de la Cultura es algo que ya no da para más. Es decir, es un espacio que está absolutamente encapsulado, cada uno en sus áreas y en sus quehaceres, donde no hay interlocución interna, ni siquiera interna institucional, pero tampoco transversal hacia el Estado. Es decir, el Consejo de la Cultura no dialoga internamente en su orgánica, pero tampoco dialoga con otras instancias institucionales. Eso en gran medida por una cosa jerárquica, ¿ya? Política, porque cuando decimos siempre, bueno, cultura está postergada y es muy menor, eso es una realidad institucional. Ahí el tema en cultura, lejos de ser el enemigo de la institucionalidad cultural, es el único agente que tiene cierta empatía por las realidades culturales, pero sí es un espacio que está absolutamente disociado. Tú ves en un espacio que tiene como el 37% del financiamiento total, que es el mundo de los fondos concursables, que es Fomento, que no dialoga en absoluto con educación, no dialoga con ciudadanía y cultura, ni con sus programas de acceso. Entonces, tiene una disfuncionalidad que es propia de su estructura organizacional. Y eso es algo que esperamos que se resuelva, pero que también forma parte de este giro, de esta estructura y esta lógica de cultural y política que tenemos que transformar.
Arnaldo, hablamos un poquito de políticas, ¿te parece? ¿Políticas culturales?
Sí, sí, sí. No, pero quería tocar otro tema. ¿Sí? Sí, para preguntarle.
Siempre cambia el tema, Arnaldo.
Estoy pauteando a mi amigo Arnaldo.
Sí, sí,
tú lo pauteas, él se sale.
Yo me salgo, sí, por rebeldía.
Muy bien.
Ya, oye, es que bueno, para contarle a los auditores y auditoras que dentro del contexto del Frente Amplio, como estaba comentando en antes, la conducción programática ha sido colectiva. se ha dado en lo que se han denominado grupos de apoyo programático, los GAP, que pueden sonar como referencia histórica, pero
grupo
estos son de
presidente. Claro. Nosotros somos el GAM, Grupo Amigo Mayor.
Ya, entonces
eso es lo que tiene más financiamiento.
Claro.
El GAM tiene mucho financiamiento. Claro.
Justamente. Entonces preguntarles qué creen ustedes que se viene ahora, porque resulta que los grandes proyectos políticos que han habido en el país en el último tiempo, digamos, no sé, por la Concertación, por ejemplo, ha tenido un proyecto cultural. Y eso se ha visto, no sé, desde las telenovelas, desde los años 90 en adelante, donde se han puesto ciertos temas en la televisión pública, con mucha difusión. Entonces, preguntarles que, bueno, el proceso de construcción colectiva ha sido solamente un programa de carácter electoral, que va a ser para noviembre. Pero, ¿qué creen ustedes que se viene ahora en materia del proyecto cultural que tiene que poner el Frente Amplio en el país? Y lo digo en términos de que va a ocurrir esta primaria el 2 de julio, probablemente los comandos se van a reconfigurar. Entonces, no sé, pues, hay que empezar a ver otros temas, porque el Grupo Apoyo Programático termina sus funciones en agosto, que es donde se presenta el programa del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el trabajo allí en adelante?
Y ¿Toño? Como complemento, sí, algunos apuntes respecto de las políticas. Por ejemplo, hoy día la cultura en el presupuesto nacional es menos del 1%. Hay algunas candidaturas que están
0,4
llegar al 1%, lo que sería un salto enorme, ya, pese a lo modesto de la cifra. Las políticas del libro, las políticas de concursos para las bibliotecas, que son más de 360 en todo el país. Les comento, por ejemplo, que en el caso de las bibliotecas públicas, los concursos son 500 millones anuales. El 75% de los títulos seleccionados para bibliotecas públicas son de ISBN extranjero. O sea, pertenecen a grandes conglomerados editoriales. Y la producción nacional, que está básicamente centrada en las editoriales independientes, solo tienen acceso al 25%.
Mira, Toño, voy a redondear lo que dijiste, como fuiste también para otro punto.
Políticas.
Es que, claro, una cosa, digamos que es el proyecto cultural que va a tener el Frente Amplio, y lo otro son las políticas de cultura que van a ir en la línea de ese proyecto cultural. Y ahí yo creo que se conjugan las dos cuestiones que estamos hablando.
Sí, claro, y un último apunte, el IVA. El IVA a los libros. Sí. ¿Miguel?
O sea, el IVA, yo pienso cortito que, o sea, no hay que quitarle hay que quitarle el impuesto al libro, pero hay que bajar el IVA en general, porque el IVA en general es como una pesadilla que está mal pensada. Yendo a lo de las políticas un poco y al proyecto, o sea, yo estoy súper de acuerdo con Andrea cuando dice el tema de la interdisciplinaridad. Por ejemplo, yo creo que un poco a nivel disciplinar, por ahí va un poco el camino que yo veo que estamos tomando en general en el Frente Amplio, y pienso yo de manera personal que es como el correcto, es un poco el que incluye no solo a nivel social, económico, a todas las capas de la sociedad, sino que también por oficio y por disciplina artística o cualquier otra cosa. Las políticas, nosotros un poco más, nosotros por ejemplo planteamos que yo creo que el de ustedes es parecido por lo que escucho, que el tema de la educación artística. Nosotros en cuanto, concretamente queremos hacer como una política que tiene que ver con lo interdisciplinar, pero también con lo interinstitucional. Es decir, que todas las escuelas, de partida, queremos imitar un proyecto mexicano, que todas las salas de clase tienen que tener libros, que les funcionó muy bien, tienen que tener biblioteca, porque la lectura aumentó muchísimo. Y queremos que todos los colegios estén vinculados de manera formal a instituciones culturales del sector. Instituciones culturales, me refiero a las que ya hablamos, por ejemplo, a teatros municipales, centros culturales, bibliotecas, y estos vinculados además con los polideportivos, que Alberto habla mucho de eso, habla un par de veces de eso, pero eso es como complejo, porque la idea es hacer convivir todas las capas de lo cultural en un núcleo de barrio, sino que en el barrio completo. Y bueno, y estas vinculaciones tienen que ser con responsabilidades educacionales. Entonces, por ejemplo, en los programas educacionales los cursos tienen que tener actividades vinculadas con los centros culturales, con los teatros, etcétera. Eso por ahí va un poco el tema educacional en políticas. También nosotros a nivel como educación superior y investigación tenemos una propuesta que es un poco más grande, pero también la tenemos ya esbozada. Eso digo al tiro, que no hay una cosa técnica. O sea, una cosa, por ejemplo, de financiamiento, lo queremos vincular a la universidad estatal. Es un centro que se llama CAICAI, que es Artístico Interdisciplinar, y que vincula ciencias y arte con fines tanto artísticos como científicos como educativos. Es decir, hacer que las disciplinas, todas las disciplinas que tienen que ver con el conocimiento, se vinculen entre sí para crear obras, para crear planes educacionales o para o para investigación misma. Para investigación.
Conversamos a la ventana en el 102.5 con Andrea Gutiérrez y Miguel Farías de los comandos de Beatriz Sánchez y Alberto Mayor respecto de la cultura. En el último minuto que nos queda, podemos dejar enunciados algunos temas para el siguiente bloque. Hablamos de financiamiento, hablamos de políticas como la política del libro.
Falta el Partido Chile.
El tema del IVA. Luego hablaremos de la actividad del domingo, de la elección, cultura y medios de comunicación. Grandes temas para hoy en la tarde. Vamos a un alto y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Escuela Artística de Invierno en el ISURCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios ISURCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch. Correo electrónico eea.isuch@gmail.com. Fono 229-771-611.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. ¿Dónde jamás me fui?
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22-85-30-043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
...2035, estamos en la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y piensa de cultura, con dos representantes del Frente Amplio. Pensar en nuestro programa, exactamente. Exacto. Andrea Gutiérrez y Miguel Farías. Andrea, quedaron varios temas dando vueltas, flotando en el ambiente.
Me toca un amarre complejo.
Sí, en este último bloque de programa vamos hablando de estos temas y vamos haciendo propuestas y hablando de los resultados que han sido estas discusiones colectivas de sus respectivos comandos.
Me gustaría como señalar en torno a algunas cosas que planteaba Miguel y a las preguntas también que nos dejaba Arnaldo en el aire. Creo que es muy importante considerar que en los últimos 30 años, aunque sea a través de la lógica de la concursabilidad, se ha generado muchísima creación en Chile, muchísimos libros, muchísimas películas, muchísimos espectáculos de todo tipo, que tienen una vida muy corta, o están confinados a una caja, o a una pequeña exhibición en una sala.
O al estreno.
O al puro estreno. Uh-huh. Y eso tiene que ver con lo que tú señalabas a propósito de las competencias con las editoriales internacionales, a propósito de las competencias con las grandes empresas multinacionales en cine, en materia musical, etcétera, etcétera. En Chile tenemos, no tenemos, ¿cierto?, las mismas posibilidades los que son los creadores nacionales para un circuito de distribución o para un circuito de circulación nacional, lo que significa además que las personas no pueden llegar, ¿cierto?, a la producción artística que es generada en su propio país. Y eso es un problema hoy. Tenemos un estancamiento de la circulación y de la distribución que es grave. Y por eso ahí aparece también este Plan Nacional de Distribución y Circulación, porque nos preocupa muchísimo que esto quede confinado a la concursabilidad, porque al final uno tiene que postular para editar un libro, para que el libro vaya a las bibliotecas, qué sé yo, pero esa es la vida que tiene, para que la película se dé, qué sé yo, dos días. El Consejo Nacional de Televisión ha financiado una cantidad de series que están hoy día atrapadas por los canales de televisión y que no son exhibidas. Entonces, ¿cómo nosotros en este cambio de paradigma cultural logramos efectivamente hacer que políticamente se determine, ¿cierto?, que la creación nacional artística tiene condiciones diferentes a la internacional? Poniendo un ejemplo, y para ir a financiamiento y amarrar algunos de los temas que tú nos habías lanzado. Financieramente, como tú dijiste, el cultura tiene hoy día el 0,4, ¿cierto? Produce, según el último estudio de economía creativa, el 2,2.
¿Del PIB?
Del PIB. Es decir, no tiene ninguna relación entre ambos, pero además el PIB de cultura lo generan dos sectores, hay otros que no generan nada. El tema no tiene que ver solamente con las cifras, sino que tiene que ver, por ejemplo, con que tenemos una exención tributaria para los mega espectáculos. Entonces, hoy día viene Madonna, viene Justin Bieber, viene y no paga impuestos por el ticket de entrada. Y es la misma condición que tiene el pequeño espectáculo nacional. Nosotros pensamos que hay que hacer una revisión, ¿cierto?, de carácter tributario también para el mundo de las artes, para que el mismo monto que se recauda vaya a la reinversión en materia de programas de cultura. Nos parece que ese es un desafío importante, pero que además es pisar un poco más fuerte y es realmente tomar determinaciones importantes con respecto a este libre mercado que ha generado una desigualdad de condiciones muy grande con respecto a la creación nacional y que además ha impedido, ¿cierto? Y ha significado que las personas que llegan o acceden a ciertas producciones lo hacen porque tienen el dinero para comprar el libro, porque tienen el dinero para pagar una entrada, porque tienen el dinero, y hay un montón de ciudadanos marginados de esta posibilidad. Por lo tanto, este plan nos parece que es muy importante concentrar, mejorar, volverse interdisciplinario y mejorar el carácter de la creación, es sin duda importante, pero la creación va a seguir estando estancada si no solucionamos el problema de la distribución y la circulación, ¿ya? Con una política pública que tenga, que salga de la lógica de la competencia y la concursabilidad.
Exacto, incluso son políticas que tienen una inspiración basal, relevante para la cultura, pero que es posible verificar que muchos de esos libros, por ejemplo, están apilados en bodegas.
Exactamente.
O también la concentración que existe en la distribución, por ejemplo, de las dos grandes cadenas de distribución de libros en Chile. Tuve la oportunidad de estar hace casi 2 años en una feria del libro en Antofagasta, y hablando con la gente de la ciudad nos decía que había solo una librería en la ciudad de Antofagasta que estaba en el mall. Y eso responde a que la distribución está en manos de una de esas grandes cadenas que determina qué es lo que debe leer el lector en Antofagasta.
Y esto es mucho más dramatizado desde el punto de vista de las comunicaciones. Es decir, si hablamos...
Buen punto. Es justamente lo que quería preguntarle a Miguel respecto a cultura y medios de comunicación. Alberto Mayol ha sido bien incisivo en relación a la ley de medios y se ha planteado como titular esta idea de la expropiación o nacionalización del Mercurio. Pero más allá de eso, ¿cómo ha sido la discusión de usted respecto de la cultura y los medios de comunicación? La relación, por ejemplo, que tiene la cultura con esta propuesta fallida, una de tantas, del último gobierno de Michelle Bachelet, que propuso un canal cultural, y la visión que ustedes tienen, ambos, también en el comando de Beatriz Sánchez, respecto a TVN. ¿Miguel?
Sí. Antes yo un poco complementar lo que decía Andrea, porque, o sea, ahí como que tenemos una visión distinta desde los dos comandos, porque justamente lo que proponen como maquinaria de distribución, para mí por lo menos y para lo que hemos conversado, un poco replica la idea del financiamiento de la creación. Que ojo que está bien, yo creo que está, para nosotros es importante, pero nosotros el tema de la difusión lo estamos pensando justamente desde la raíz con lo que te comentaba. Por ejemplo, tú dices, los libros están apilados en bodegas, no, ahora van a estar en todas las salas de clase de Chile. Por ejemplo, las obras de arte, todo, no, ahora van a estar en los polideportivos y en los centros culturales, y todos los colegios van a estar obligados a verlas, porque va a haber un circuito de financiamiento. Nosotros como financiamiento además proponemos, ojo, que eso lo tienen que estudiar nuestros aliados economistas en el movimiento, pero proponemos que un porcentaje, por lo menos un 1%, alrededor de un 1%, sea algo así como un impuesto al arte. Que por ejemplo, una gran minera que tenga que pagar siempre un 1%, o por ejemplo las grandes pesqueras los proyectos inmobiliarios, siempre hay un porcentaje que sea para financiar cosas artísticas, que como sacar una bolsita y que siempre hay un fondo aparte del arte para que no estemos todos los años, como porque ahora es el 0,4, pero varía todos los años un poco el porcentaje. Ahí, por ejemplo, yo me saco un poco el sombrero con una cosa que hizo Tony, que fue incluir, yo estuve en una vez un discurso que hizo, espero que lo haya hecho, pero yo no sé cómo corroborarlo. Pero
Ernesto Tony, el actual ministro
que incluyó el financiamiento de las orquestas regionales en la glosa. Uh-huh. Un poco, yo creo que esa es la lógica que o sea, todo tiene que ser parte de un financiamiento general. A nivel de medios es un poco parecido, porque en la ley de medios que propone Alberto, que es tripartita de alguna manera, es decir, tiene que haber un tercio de radio, de por ejemplo radios y medios estatales, uno privado y otro comunales. No son tres partes iguales, pero sí son tres partes. Y en cada una de estas partes tiene que haber un porcentaje que uno, en este momento, porque este lo armamos hace mucho tiempo y no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero era importante, de medios culturales. Uh-huh. O de soporte destinado a la cultura, o performática destinada a la cultura. Uh-huh. Un poco, yo creo que el modelo de canal cultural que pensó ahora era muy bueno, porque era imitar el modelo BBC. Por eso Alberto el otro día tiró una talla, nadie se la entendió en un foro, yo caché, porque claro, parece que no se dio cuenta.
¿Qué talla fue?
Dijo no, porque ahora tenemos ahí lo de la ley de cuando le decían nacionalizar el Mercurio, y le dijo, pero bueno, ¿y si te paga? Y dice, bueno, ahí tenemos la plata para hacer el BBC que queremos hacer. Dijo, claro, porque Bachelet, ella dijo que íbamos a hacer un BBC chileno, justamente. Que el modelo es genial, porque el BBC tiene orquestas, tiene teatros, tiene libros, tiene radios, como que cumple todo el espectro de comunicaciones respecto al arte, respecto a lo cultural. Yo creo que esa es una buena manera. Nosotros no hemos diseñado todo eso todavía, porque estamos, la idea es pensar algo a futuro, pienso yo, algo a futuro de ese calibre.
Hay una discusión uh-huh. política, sí, ahí que hay que anteponer, quizá. Nosotros coincidimos plenamente en materia de la ley de medios, pero creo que es súper importante mirar, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina con la ley de medios. Y es que con el cambio de gobierno, al no tener un enclave constitucional la ley de medios, se fragiliza muchísimo como norma. Entonces, una ley de medios deberíamos pensar que es insuficiente y deberíamos aspirar a un derecho a la comunicación constitucionalmente. Sí. ¿Ya? Antes, digamos, yo creo que en el diseño, lo que ha dicho Miguel, coincidimos bastante y plenamente, y no me cabe duda que cada vez más, pero creo que ahí hay que hacer una mirada política estratégica, uh-huh. porque lo que ha sucedido en Chile en los últimos años en materia comunicacional es gravísimo. Uh-huh. Y hoy día lo vemos con la censura que hubo con respecto a los debates, todas las problemáticas que se han confrontado.
La operación política contra Osandón.
Totalmente.
Al inicio del debate.
Totalmente. Y como confrontó Alberto en el debate, diciéndole, bueno, usted no estaría acá si usted fuese una trabajadora común y corriente. Eso es muy real. Pero eso no se va a solucionar solamente a través de una ley de medios. Porque siempre existe, así como lo ha hecho Macri, una mirada tramposa y entrampadora de una norma como una legislación. Y se puede apagar, se puede sepultar. En este caso yo creo que amerita constitucionalmente revisar el derecho a la comunicación. Y aclarar una cosa a propósito de las redes de distribución, que creo que coincidimos plenamente. A nosotros la red educativa, es decir, estos tres puntos que tú señalaste en un principio, están todos interconectados. Puntos de cultura como espacios de distribución comunitaria, los colegios, la educación, para que la distribución efectivamente no sea solo de carácter mercantil, pero sí también dar la pelea y confrontar aquellos espacios que están absolutamente cooptados por empresas multinacionales que han invisibilizado la realidad creativa que existe en nuestro país.
Gracias, amigos, por venir esta tarde a hablar de cultura desde el Frente Amplio, desde el comando de Beatriz Sánchez, Andrea Gutiérrez, y desde el comando de Alberto Mayol, Miguel Farías. Gracias por venir, y me imagino que un llamado para este domingo, ¿no?
A ver el partido.
Además, y antes de ver el partido...
Se pueden hacer las dos cosas, pero
perfectamente. Hoy día, llegando a la radio, hablaba con un amigo que me decía, no, voy a levantarme temprano, estoy dudando. Pero decía, si tú votas lejos, te demora una hora ir y volver.
Y normalmente perfectamente uno vota lejos.
Votar y ver el partido. La final de Chile con Alemania. Gracias, amigo, por estar esta tarde con nosotros.
Invitarlos a votar. Vayan a votar este domingo. Muy, gracias, muy importante.
Gracias, Andrea.
Gracias a ustedes.
Vamos a la música. Quien ganó muchos premios Pulsar este año, Alex Anbanter. Amiga. 20:51, volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Recién estábamos posteando en Facebook la conversación que teníamos con Andrea Gutiérrez y Miguel Farías, del comando de Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, del Frente Amplio, hablando de cultura en la radio. Buena conversa, ¿eh?
¿Estuvo bien? ¿Sí?
¿Sí?
Sí, pues. O sea, hace poco el tiempo sí para tanto
sí,
tema.
Sí, mucho tema que yo creo que da para una discusión mayor. Por ejemplo, el tema del IVA al libro es relevante, ¿eh?
Sí,
algún amigo de editor hemos conversado que lo del IVA al libro no necesariamente vaya a impactar
claro.
positivamente los precios por el nivel de concentración que hay en la distribución, lo que conversábamos con Andrea.
Claro. Que una de las cuestiones que, bueno, que habíamos conversado entre, o que se conversan a nivel de Frente Amplio en general, o posturas que hay, es que se tiene que pensar en quitar el IVA a toda la cadena de producción del libro para que pueda tener un impacto real.
Es interesante ese aspecto, además que ya hay algunas candidaturas como la de Alejandro Guillé y la de Meo que proponen un IVA diferenciado al libro, claro. un 7%. Sin embargo, yo creo que lo de la cadena de producción del libro, porque además tienes en la cadena el costo del papel.
Costo del papel, claro.
El costo de la impresión. No, o la etapa previa al diseño, la producción.
Diseño y producción.
Son aspectos que, para quien no conoce lo que es la elaboración y la producción de un libro, son desconocidos.
Claro.
Pero evidentemente que todos esos servicios están con una carga del 19%
claro.
que encarece el precio final claro. al lector. ¿Ya? Buena conversación, yo creo que va a ser una de varias que vamos a tener este año, Arnaldo Delgado.
Sí, pues, no, yo creo que lo fundamental es cómo el Frente Amplio es capaz de levantar un proyecto cultural o
sí.
de poner sobre la mesa un proyecto cultural, porque no sirve de nada el tener, por ejemplo, propuestas de políticas a nivel de institucionalidad cultural si no hay una perspectiva de largo plazo de aquel cambio cultural que tú quieres generar.
A propósito de cambio cultural, ¿qué te parecieron las franjas televisivas de esta campaña?
Franjas televisivas, bien en general, yo creo que el Frente Amplio, y de aquí en miras también a lo que va a ser en noviembre, tiene que tratar de ocupar el espacio televisivo poniendo aquellas cosas que no son comunes en la televisión,
uh-huh.
que uno no se espera ver en la televisión.
Uh-huh.
Yo creo que en ese sentido está un poco al debe.
Sí, yo creo que todavía existe una estética anclada en lo que fue la campaña del no.
Del no, claro. Hay ¿cierto? Que superar esa cuestión.
Hay que superar eso. Estamos en un nuevo momento. Y respecto a los debates, penoso lo del debate de la derecha.
Penoso, sí, sobre todo el machismo que se vio en Palabras de Osandón, por ejemplo,
sí.
el debate de la derecha.
Pero ¿sabes lo que más me llama la atención? En que todo este proceso de discusión, de debate, de franja publicitaria en la televisión abierta con un importante rating, hay claro. que decirlo, tiene a la coalición de gobierno viéndolo por la tele, en palabras de nuestro amigo Marco Antonio Parra.
Claro.
¿Ah? Eso es sí. una derrota política evidente del gobierno y su coalición.
No, y creo que es un hito político que no se pensaba hace un par de años atrás.
No, porque además era impensado hasta hace algunos meses atrás,
claro.
cuando el Frente Amplio no tenía la institución que le permitiera ser paraguas legal
claro.
cuando
una
se primaria, estaba
recolectando firmas.
Exacto, claro. que hubo que recolectar más de 30.000 firmas.
Y no se sabía si se llegaba o no.
Corto claro. de tiempo, exacto. Es un escenario que evidentemente se va a cambiar a partir de las elecciones de este día domingo 2.
Sí.
¿Te la jugáis por algún número de votantes por el Frente Amplio?
No me la podría jugar.
¿No?
No. No, no me atrevería a jugármela por cantidad de personas que vienen a votar. Yo creo que, independiente al tema del partido, yo creo que el perfil de personas que van a ser eventualmente votantes del Frente Amplio se van a levantar igual y van a ir a votar por las primarias. Creo yo.
Uh-huh.
Creo yo, así que espero que sea un
Alberto Mayol dijo que si votaban del orden de 400.000 personas sería un buen número para la nueva coalición que se forma en nuestro país.
De todas maneras.
¿Y te la jugáis por algún resultado de Chile-Alemania en la final de la Copa, ¿no?
Chile y Bea Sánchez.
Nos queda un minuto, nuestro control nos dice que ya nos vamos. Sí, bueno, yo me juego por Chile, ¿eh?
Ya,
Chile
bien.
En penales.
Ya.
Chile en penales y somos campeones.
Ya, pues, démosle, vamos.
Démosle, ¿ya? Gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.
Chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día.